¿Qué tal? Aquí estamos una semana más en Deportes COPE en Almendralejo para analizar la actualidad del Extremadura después de la Copa del Rey, del partido ante el Sevilla y de la Liga con el empate ante el Linares. Un Extremadura que está quinto en la tabla, está a 5 puntos del líder, que es el Águilas. Un Extremadura que se ha venido claramente abajo en las últimas jornadas. Uno de los peores equipos del último tramo del campeonato y además, ahí está el dato, los últimos 4 partidos de 12 puntos tan solo ha cosechado 2 empates. Me acompañan como siempre Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal?
Hola, hola, buenas tardes.
Estamos atravesando por un mal momento, ¿eh? Antonio Ángel, una Extremadura que fue líder, que además con sus problemas resolvía al final los partidos, pero llevamos una racha francamente mala.
Pues sí, una Extremadura que está siendo muy irregular en todos los partidos y dentro de esos mismos partidos, ¿no? Si nos atenemos a este último partido otra vez más, ¿no? Contra el Linares, unos 40 minutos muy buenos, a lo mejor no tan brillantes como el día del Yeclano, como alguna primera parte excelente que hemos tenido aquí, pero muy bueno, prácticamente sin recibir ninguna ocasión de peligro por parte del Linares y con 4 o 5 ocasiones clarísimas para haberse puesto por delante.
Dos palos,
y al final te vas con un 1-1 y con una expulsión totalmente innecesaria por el minuto que era, por la zona donde estaba, en medio campo, en una banda,
cuando el jugador cree que va a llegar. ¿No hemos visto? ¿Has visto la jugada repetida?
Sí, la he visto.
¿Y qué te parece?
Bueno, me parece que no es necesario arriesgar. Tienes que tener esa misma jugada en el minuto 84, ganando 2-1, la entiendo. Te la juegas y si te quedas con 10, con 10, pero te la tienes. O con el típico agarrón de cuando se te va un jugador solo, vale. Pero en ese minuto de juego y con la superioridad que estábamos teniendo con el rival... yo no la entiendo.
Y los jugadores del Linares rápidamente se fueron a por el árbitro,
claro,
porque si tenía alguna duda, es que claro, lo rodearon.
Claro, es que al final le hicieron su trabajo, ¿no? Hicieron su trabajo y el Línea también corroboró al árbitro y al final jugaron sus cartas, pero es una pena porque el Extremadura, yo creo que sin quedarse con 10 habría sacado, nunca se sabe, ¿no? Habría sacado el partido, pero al final por H o por B o por lo que sea, llevamos muchos partidos así, ¿no? Porque el de la Unión no lo vimos, pero por la gente que lo vio en jugadores fue un partido relativamente cómodo, con pocas ocasiones de la Unión, y al final acabas perdiendo, ¿no? En la Extremadura no le están pasando por encima a los equipos, ni está siendo inferior lo que es en el juego, pero sí, o bien por despistes, o bien por acciones aisladas, o bien por lo que sea, no los está matando. Tuviste opciones de ponerte 0-2 en la Unión, según comenta, o por las ocasiones, y al final acabas perdiendo. Y no está aprovechando las ocasiones, genera mucho más de los goles que lleva. En este partido incluso ya apenas te han hecho ocasiones, incluso con 10 te hacen 2 ocasiones solo en la segunda parte, vale, claras, pero solo 2 ocasiones, y el equipo pues sigue sin ganar, ¿no?
Es que el Extremadura lleva 19 goles, ¿no?, en contra, que es una barbaridad.
Sí, es lo que hemos hablado siempre, que si quieres estabilidad, pues tienes que empezar desde ahí, tanto ofensivamente como defensivamente. Creo que el Extremadura ahora mismo está generando bastantes ocasiones y tampoco las está metiendo, entonces cualquier gol que te hagan pues parece una losa, porque ahora ya no estás metiendo tantos goles como antes, entonces eso que antes te valía, que siempre te metían y tú remontabas siempre, pues ahora no te está valiendo, y bueno, el Extremadura pues está pasando por un bache, está pasando por una racha mala. Y cuanto antes gane un partido, pues antes cambiará la mentalidad, porque ahora mismo la verdad que el Extremadura está teniendo unos números muy malos y bueno, y ya los equipos pues cada vez te conocen más, las segundas vueltas son mucho más difíciles que las primeras y ya no es el Extremadura del mes pasado o de hace 2 meses que casi siempre estaba en el partido y te ganaba. Ahora esta semana pues... creo que la expulsión también, como dice Antonio, dificulta mucho el poder haber ganado esta semana, pero bueno, tampoco le vamos a echar toda la culpa a la expulsión de Sam Hurtado. Creo que el equipo muchas veces con 10 se han remontado o se han ganado partidos y el Extremadura pues creo que fue un poco más previsible en la segunda parte.
Lo que me da un poco de rabia, Antonio, es que este equipo que se ha mantenido arriba... a veces ha jugado en el alambre, ¿no? Ha tenido que remontar. Estamos viendo a los rivales que no son superiores. No, es que el Linares venía al Almendralejo, creo que le lleva a Extremadura 2 puntos, ¿no? Venía al Almendralejo en la parte alta, por detrás de Extremadura, y Y es que al final estaban celebrando el empate cuando había jugado contra un equipo con uno menos más de 45 minutos.
Sí, sí, no, casi 50 minutos entre
el cuento y dos. Sí, de rabia. Que con más regularidad el Extremadura estaría afincado en la parte alta. No te voy a decir lo mejor primero, pero es que estás a 5 puntos del Águilas al que le ganaste.
Es que se te han escapado muchos partidos por errores individuales en algunos casos y por no aprovechar tus ocasiones. Extremadura está generando ocasiones y no las está metiendo. Y te hacen goles casi de la nada, en este caso último, por ejemplo, con el Linares.
Otro centro lateral.
Se da la circunstancia de un remate buenísimo, porque no era fácil, porque el balón, bueno, ya este no es ni centro lateral, porque está a 6 o 7 metros, o sea, no está ni en banda, o sea, prácticamente el balón no puede coger fuerza, pero Hugo Díaz, que tiene mucha calidad, le da un giro de cuello, que lo normal ese remate en cualquier delantero, pues el balón va flojo y lo impulsa, ¿no? Entonces, lo que tú dices, ¿no? Ya lo hemos comentado, que los rivales, quitando un poco el Ciudad de Murcia, que sí le veíamos esa calidad, el Lucán Murcia, que no le vemos gran cosa, pero no consigue ganar. Al final tú tienes que ser contundente en las áreas, tanto atrás como adelante. Tú sí ves esa superioridad o esos jugadores que tiene, ¿no? Pero no se traduce tanto en el área rival como en tu propia área, ¿no? Al final te hacen goles, muchos más goles de las ocasiones que te generan en muchos casos. Fijaros el de Puente Genil, que no lo metemos nosotros, ¿vale? Tiene un par de ocasiones más, pero no lo metemos nosotros. Y nosotros no estamos marcando los goles en función de las ocasiones que estamos generando, bastantes ocasiones. Mismamente, a lo que decía Ángel, yo sí noté que el equipo se cayó un poquito ya a partir de los 20 minutos, 25, normal, porque había jugado 3 días antes con un esfuerzo grande en Copa, ¿no? Pero genera 2 ocasiones de gol, ¿eh? La de Zarfino, un remate, que fue la jugada que se fue Diego, dio el pase de la muerte y no fue a córner. Y luego una de Usama, que regateó, dribló y la tiró floja y tuvo hasta 2 ocasiones de gol, ¿no? Luego es cierto que ya a partir del minuto 70 ya el equipo
no llega,
pero también ahí, a diferencia del día del Málaga o alguna vez que te hayas quedado con 10, el equipo venía del esfuerzo, ¿no? De la Copa,
sí,
¿no?
Es que el Linares tampoco te...
Nada, no te amenazaba, no, nada más que tocaba, no se arriesgaba.
Hubo 2 paradas buenas de Robador, sobre todo una que fue muy buena, pero tampoco te asedió y daban por bueno el empate. Yo lo que veo, Antonio, es, no sé, yo no voy a decir que el Extremadura esté desorganizado, ni mucho menos, pero lo cierto es que hay momentos que el equipo juega como oleadas, que físicamente es un equipo potente, que va a la presión, pero tampoco es que tenga una regularidad en su juego durante los 90 minutos.
A ver, esta categoría es muy complicada, de tener la posesión del balón de más del 50%, pero bueno, al final el madurar mucho más los ataques o el no jugar tanto a impulsos como parece que está siendo, pues creo que le haría que el equipo estuviese un poquito más estable y le diese tiempo a los demás compañeros a organizarse para una posible pérdida. Creo que el Extremadura se está exponiendo en algunas ocasiones más de la cuenta y creo que eso es uno de los posibles problemas que tiene en los que le generan las transiciones ataque-defensa, es en donde al Extremadura creo que le crean más peligro. Después, lo que hemos hablado siempre, en los centros laterales, pues creo que hay que darle un matiz a la defensa y bueno, lo que siempre hemos hablado. Yo siempre digo a los defensas, los centrales no pueden salir de zona. Creo que hay veces que salen más de zona de la cuenta. Y después, pues, área, porque el gol está ahí y ya lo ha dicho Antonio. Te coge un delantero como Hugo Díaz, un veterano de la categoría, y con nada, pues, das el pasito atrás. Robert Correa, dar pasito atrás, creo que se hunde demasiado y bueno, se anticipa Hugo Díaz y hace el gol. Pero bueno, eso puede pasar, está dentro de lo que un equipo te puede hacer y bueno, esta categoría pues te penalizan mucho los pequeños errores que puedas tener en el área.
Tuvo ocasiones, por cierto, Robert Correa, porque estrelló los dos balones en el palo él, ¿no?
Uno, no sé si uno fue Zarfino, en remate el del córner, o también fue Correa.
Fue Correa al larguero, que lo tuvo para marcar y se le va el balón al palo, sí, y el palo fuera.
Ya previamente el remate de Cano era clarísimo, fue un remate, digamos, en semifallo que le cayó a Correa y en puerta, en boca de gol, vamos, que entra una de cada, o sea, 9 de cada 10, pues fue fuera. El entrenador tuvo muchas ocasiones y controló el partido de una forma tranquila, que yo creo que lo que sí hemos visto en estos últimos partidos es que sí se ha sentado un poco el que jueguen Luis Nicolás, Marcos y Zarfino, ¿no? Quizás este partido Zarfino un poquito más adelantado, ¿no? Al no tener a jugar sin delantero centro, pero sí ya están jugando los tres, que yo creo que es como mejor funciona el equipo, aunque de momento no se ha traducido en victoria, ¿no? Esta vez un poco más adelantado. Yo creo que Zarfino sorprende más llegando desde atrás que estando en el sitio, ¿no? Que estando arriba. Pero bueno, al final que jueguen los tres, yo creo que para la Extremadura le da consistencia tanto en defensa como en ataque.
Pero la posición de Zarfino no sé si la entendéis como una anomalía, ¿eh? Porque
claro, lo estamos diciendo, no es
se le preguntaba a Ciski, Ciski decía claro, que él no quería romper las dos líneas ahí, el equilibrio, pero tampoco pone de titular al segundo delantero porque está lesionado Frodo y está ahí Michael. Es que Michael no ha aparecido ni en el partido frente al Sevilla, ni en este último partido.
Llama la atención, ¿no?
Y que Zarfino, que es el mejor jugador de la categoría posiblemente, que su posición no es esa, tenga que jugar delantero centro, chirría, ¿eh?
A ver, yo ya hablándolo con amigos y demás, pues bueno, la verdad es que te sorprende en el sentido de que tu mejor futbolista lo quitas de su posición. Entonces, son cosas que, bueno, que al final ellos están en el día a día y ellos conocen mejor a la plantilla que incluso que nosotros. Y si utilizan a Zarfino ahí es porque los entrenamientos o los jugadores que no están jugando, en este caso Michael, no lo ven todavía con el nivel o no lo ven.
No, es que no lo ven.
No lo ven para que sea titular en el equipo y bueno, al final pues el entrenador tiene que buscar a los que están mejor en cada momento y a lo mejor este es el caso de
que Zarfino tiene gol porque lleva 6 goles y está marcando incluso desde segunda línea cuando ha jugado por detrás, e incluso en remates de cabeza desde el área al Sevilla, por ejemplo. Sí. Entonces es un futbolista que, claro, como es tan bueno para la categoría, pues... Pero es una anomalía, porque y además se le preguntaba a Ciski por el tema yo le preguntaba si eso era un mensaje. Yo creo que Ciski no es un entrenador que vaya a mandar mensajes a la directiva, pero es lo normal, Antonio. Lo comentaba antes de fuera de micrófono con Ángel. Cualquier entrenador en otro equipo que no quiera al delantero o no tenga delantero le está mandando ese mensaje a la directiva. Es decir, oye, estoy poniendo al centrocampista bueno que tengo, te lo pongo ahí arriba porque no tengo otra cosa. Es decir, jugando sin un 9 natural. En este caso no es así, porque Ciski no va a hacer eso para mandarle un mensaje a la directiva. Pero es chirría.
Que es extraño, muy extraño que tu delantero centro titular se lesione y el segundo delantero con similares características, parecido, que es un 9 puro, no estamos hablando de un media punta, no, un 9 puro, juega 0 minutos en 2 partidos. 2 partidos que encima son seguidos en 72 horas. Ni 0 minutos.
Y aparte hay un dato que Frodo estuvo calentando, ¿no? Frodo calentó y no se encontró bien, pero que iba a lo mejor a jugar.
En el de Linares estaba la convocatoria.
Y como no se encontraba del todo bien, es decir, Frodo no estando del todo recuperado, iba a jugar, si le llega a decir que está bien para jugar y se encuentra en buenas sensaciones, a lo mejor hubiese jugado Frodo. Entonces, para el otro delantero, que hay un compañero que está tocado, que está lesionado, que caliente, que iba a jugar y no salga él, pues bueno, al final eso también pues hace que el jugador puede pensar muchas cosas. Siempre, cada vez que hemos sido jugadores y ha pasado este tipo de cosas, pues se te pasan muchas cosas por la cabeza y bueno, esperemos que a lo mejor no sabemos cómo está Michael. A lo mejor Michael no está tampoco al 100% para jugar.
Más allá de que saliera o no, sí, ante este tipo de partido, bien por expulsión o bien porque el equipo te encierre o bien porque estés ya cansado, porque vayas ganando y te metas atrás, sí... Veo que al equipo sí le falta un poco, que ya lo hemos hablado, es la figura a lo mejor de Barrero, que ya no sabemos ni cómo está, ni dónde está, ni nada, pero le falta esa figura de jugador rápido, ese jugador que tú con el Linares en el minuto 60 hagas un cambio, que sea una bala y que te amenace, ¿no? Que te amenace al Linares y el Linares diga, madre, que es que me coge una contra este tío y me revienta la segunda parte, ¿no? Ese perfil de futbolista, pues no lo tiene. Salió Usama, que es rapidito, pero no es una bala. No es el perfil de hombre punta rápido como sí puede ser Barrero, ¿no? Y esa baja, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, pues a la Extremadura le está pesando, yo creo que muchísimo, ¿no? Como jugador especialista para segundas partes, ¿no? También para el inicio, ¿no? Pero para segundas partes. bien porque te pongas por delante, como te pusiste con la Unión, como te has puesto en algunos casos, o bien porque el partido está igualado y romperá el espacio, ¿no? No, ahora mismo no lo tiene, porque Michael, aunque saliera y contara con él, tampoco tiene esas características.
No, es un revulsivo.
No es un revulsivo, y esa figura de jugador revulsivo, pues está faltando al Extremadura, ¿no?
Yo no sé si decir que es un caso perdido lo de Álvaro Barrero, pero...
No sé, mucho... ya es que ni se informa o no se dice, o nada más que se dice, está lesionado.
Fran Rosales jugó.
Sí.
Fran Rosales está ya recuperado y después una larga lesión, pero el chico está ahí.
Mira, poco a claro. Más y hasta que recupere un poco su nivel y ya está, ¿no? Lo normal de cualquier lesión, ¿no? Pero yo creo que se lesionó antes. Barrero se lesionó en el partido 3, en la jornada 3 o por ahí, ¿no? O la jornada 4.
Yo no lo recuerdo.
Sí, creo que en Lorca fue el primer partido que no jugó, que creo que fue la jornada... un cuarto o un año.
Sí, a lo mejor están teniendo más precaución porque no sé si recayó de la lesión.
No sé.
Ha recaído de la primera lesión que tuvo y...
Bueno, ya prácticamente quedan dos partidos antes del descanso de Navidad, ya te vas casi a enero. Pero bueno.
A ver, el tema Ziki. A mí no me está llegando ninguna información ahora mismo, ni hay run de que corra peligro el puesto de Ziki, pero yo no sé hasta qué punto el Extremadura tomaría una decisión drástica en el caso de que esto siga así. Porque es que, claro, sí. Ahora vamos a un campo muy complicado, Cartagena, el Club Deportivo Minera, 12 de la mañana el domingo, y ojalá que el Extremadura allí gane, pero si el Extremadura pierde ese partido, seguimos con una racha nefasta. Entonces, cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Yo información no tengo ninguna a esta hora de este día, ninguna relación. De hecho, Antonio, Ángel, no hay ningún run ni se está escuchando nada sobre la continuidad de Ziki, pero...
No sé, no sabemos. Obviamente, si el equipo sigue sin ganar, ya no empatar, normal. Tarde o temprano, que sea Ziki o sea quien sea, es que sea destituido, como 80 entrenadores que hay en segunda red, ¿no? Si tú no ganas, más allá de la imagen, más allá de que sea injusto, más allá de que has tenido mala suerte o que haya habido una expulsión, al final las dinámicas son un poco así, ¿no? Le pasó a él, ¿no? Aunque luego volvió a caer un poquito el equipo y luego ya con los refuerzos, me refiero en tercera, ¿no? Él entra, sale de Cidoncha, entra él y gana cuatro partidos seguidos, creo, ¿no? O tres, cuatro partidos, ¿no? Al final es la ley un poco del fútbol, ¿no? No puedes cambiar a varios futbolistas, pues al final el entrenador es el que cae, ¿no? Lo que no sabemos es hasta qué punto estos resultados... se van a aguantar, ¿no? Al final ayer veíamos, ¿no? Un poco que llevábamos 11 puntos de 30, ¿no? 11 puntos de 30 prácticamente son números de descenso, me refiero a los últimos. Claro, si pasan otras 6 jornadas y seguimos a este ritmo, probablemente es que estaremos en descenso, ya se nos habrá acabado estaremos en descenso. Entonces, claro, no esperemos que lleguen pronto las victorias, ¿no? Aquí está todo muy agrupado.
El Extremadura, es cierto, todo muy agrupado. Está a 5 puntos del Águilas, que tiene un colchón de 4 respecto a la Unión Atlético y Lorca y Jerez Club Deportivo, que son segundo, tercero y cuarto respectivamente, pero...
El 5 del Jerez Deportivo.
Efectivamente, pero es que está 5 del Jerez Deportivo Fútbol Club, que es el 13º.
Claro, aquí es el play-out. Es un grupo muy complicado, como decíamos, cualquiera te puede ganar y bueno, lo que te da más tranquilidad es lo que hemos comentado, ¿no? Que ya hemos visto el potencial de todas las plantillas, de todos los equipos, y Extremadura tiene un buen equipo, un equipo que yo creo que sería imperdonable no pelear por... Te puedes quedar sexto, séptimo, pelear por el play-off, ¿no? Sería
frustrante.
Una vez que ya hemos visto el dejar pasar esta oportunidad de jugar play-off, luego ya el play-off que pase lo que sea, ¿no? Esa es la tranquilidad, ¿no?
Perdona, Antonio, 14 partidos, nos quedan 3 para cerrar la primera vuelta del campeonato. Sí. Ya hemos visto casi todos los equipos.
Sí, totalmente. Entonces, esa es la tranquilidad que se puede tener, pero claro, te tienes que poner a ganar partidos, ¿no? Y además que hemos jugado contra rivales medianos, de los que están arriba. De hecho, le hemos ganado al primer equipo, la ha ganado. O sea, el primer equipo, quitando esa victoria, te saca 8 puntos sin contar ese partido, ¿no? O sea que tú la has ganado,
pero,
a ese equipo.
Pero fijaos, por ejemplo, el Jaén, que llegó a estar arriba.
Total.
Y ahora se ha hundido.
El 12.
Está en el puesto 12.
Sí. Porque cada partido es dificilísimo. No te digo que esto no es una segunda A, pero recordemos la segunda A, ¿no? Que cada partido no ves clara la victoria, ¿no? Quitando un poco el Almería y el Málaga y el Estepona, que se ha hundido, el resto y con grandes presupuestos. El otro día yo escuchaba crónica del Estepona y tiene un presupuesto altísimo. El Melilla igual, y están ahí abajo. O sea, las dinámicas que han cogido, pero bueno.
Melilla todavía tiene un pase porque está decimoquinto con 15 puntos, pero es que el Estepona está penúltimo con 7.
Con 7.
Peor que el Almería B, ya.
Totalmente.
Yo creo que el Estepona y el Atlético Malabeño ya... Ahora, como no ganen estos dos, creo que quedan dos partidos, ¿no? Para acabar el año. Sí, sí. Si no ganan ninguno de estos dos partidos, están prácticamente descendidos, al no ser que hagan una segunda vuelta de campeón.
Totalmente.
Nos queda la jornada 15. El Extremadura juega en Cartagena contra Club Deportivo Minera.
Después viene el Jerez.
Es el último campo, el último campo ya de césped artificial, que también en esta primera vuelta nos ha tocado los cuatro.
Viene el Jerez, bueno, el que va cuarto.
El que dice Antonio que es el rico, ¿no?
Bueno, es el rico. es el rico.
Y el primer partido del año 2026, Recre, ¿no?
Recre.
El 4
Recre,
de enero.
Que es la última jornada de liga, sí. Que tiene un presupuesto enorme, pero bueno, ahí está. Eso te dice la igualdad del grupo. Yo no.
Décimo con 19.
Los otros grupos los sigo un poquito por encima, pero tú te vas al grupo. Catalán y está el San Andreu, que tiene un gran presupuesto, está arriba, está que al final el que tiene mucho dinero tipo Recre está arriba, a lo mejor está, no está primero y está segundo o tercero, pero esto nada más que pasa en el grupo cuarto, o sea, el que cualquiera te puede ganar. La de Gimnástica Segoviana es un recién descendido de primera red, va primero
en el grupo uno.
A día de hoy el Extremadura tampoco tiene que estar en play-off.
Fijaos en el grupo 2, Utebo, Sestao, Real Unión y Tudelano con 27.
Pero fíjate que Sestao y Real Unión son recién descendidos, ¿vale? Y Utebo jugó play-off el año pasado. O sea, hay una normalidad, digamos, dentro de los resultados, cosa que no hay en el grupo nuestro, que es una auténtica locura. Cada partido, cada jornada hay resultados sorprendentes. Y en el grupo 3, pues está el Baleares, que es recién descendido, con mucho dinero, el Barcelona, un filial, el Reus... El San Andreu,
el Alcoyano
recién descendido, están los que tienen que estar, pero aquí es que es una locura,
el
¿no? digamos.
Baleares ha tocado al Atlético de Madrid, ¿no? En la Copa.
Sí.
Al Guadalajara, al Barcelona. Y al Talavera
y a Lorenzo la Pedrea, ¿no? Que hay bastante polémica, ¿no?
Bueno,
es verdad. Lo ha dicho el alcalde, claro, que es la Pedrea, pero claro,
es verdad, pero al menos no.
El alcalde lo ha soltado y claro, ahora hay montado ahí una.
Bueno. Y Ángel, el Coria muy bien, ¿eh?
El Corea muy bien, está grupo estable.
Segundo,
El otro día, la verdad que fue un batacazo en Socuéllamo.
Contra el último.
Creo que...
Sí. Bueno, el otro día no, porque el último partido lo ha ganado en casa el Tenerife B 2-1.
Sí. Hablando con el director deportivo, pues me dice pues que pasa lo que pasa en muchos equipos, que te piensas que va mal, que miras la clasificación y cuando miras la clasificación pues tienes un error. Un error mental y llega y no eres capaz de ganarles a un equipo que es inferior que tú.
Pues ahí tenemos al Coria con 26 segundos por detrás del Rayo Majadahonda, que tiene 28. Y el Club Deportivo Zafra, Ángel, tu equipo, jugó la Copa Extremadura y caísteis en casa frente al Arroyo de la Luz, pero bueno.
Perdimos 0-1 con el Arroyo en el minuto 40 de la segunda parte o así, y bueno, al final pues la Copa nos venía bien para seguir cogiendo ritmo para los jugadores que no estaban disputando muchos minutos de la Liga. Sí, al final... yo creo que pude cometer un error en el sentido de que hablé de las vacaciones que podríamos tener si pasábamos la Copa o si no la pasábamos, y por ahí pues sé que los jugadores habrán dicho, a ver, si ganamos este partido no tenemos vacaciones en Navidad prácticamente. Entonces, por un lado, pues bueno, nos fuimos de comida después del partido, la directiva está contenta, los jugadores están unidos, el vestuario está fuerte, y bueno, esto al final pues es un parche que hemos puesto esta temporada y a ganar en casa,
Club
a ganar la siguiente partida.
Zafra, que es líder de su grupo en la primera extremeña y que va a jugar frente al Oliva de la Frontera este próximo domingo, ¿es?
Sí, a las 4 de la tarde, que van segundo.
En casa del Oliva, ¿no?
En casa del Oliva.
Pues nada, Antonio, Ángel, un placer, gracias.
Buenas noches, gracias, muchas gracias.